Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser en su segunda temporada. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
¿Se ha dado cuenta usted, amigo radioescucha, de que existen simbolismos que encierran una gran sabiduría esotérica con los cuales estamos en contacto a diario y, sin embargo, para mucha gente pasan desapercibidos?
Por ejemplo, la cruz es un símbolo universal de gran trascendencia que se ve con frecuencia, pero ¿quién se ha detenido alguna vez a reflexionar acerca de su hondo significado?
Probablemente la gente ajena al esoterismo también habrá visto ocasionalmente la estrella de seis puntas, la llamada estrella de David y de Salomón, o quizá la estrella de cinco puntas, conocida como el pentagrama.
Debemos señalar que, lamentablemente, muchos de los símbolos esotéricos se han utilizado en una forma vulgarizada, tergiversada o errónea. Y esto ha causado que se queden en el conocimiento colectivo popular como algo negativo o incluso muy malo. Pero la realidad es que en la mayoría de las ocasiones, esas apreciaciones son solo falsas ideas acerca de su verdadero significado.
Por ejemplo, el maestro Samael nos enseña que el simbolismo de la cruz indica un trabajo intenso en los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Recuerda usted?
Morir, que implica el comprender nuestra psicología egoica y eliminar nuestros defectos psicológicos.
Nacer, que implica el transmutar nuestra energía en matrimonio perfecto para nuestro desarrollo interno.
Y la máxima expresión de amor, que es el sacrificio por la humanidad.
De igual manera, existen otros símbolos que nos invitan al trabajo interior, y ni remotamente sospechamos lo que nos indican.
¿Conoce usted, por ejemplo, los símbolos del comercio y de la medicina?
Por favor, haga uso de su imaginación. Visualice en este momento aquel símbolo de la medicina que se representa con una serpiente que sube enroscándose por una vara hasta llegar a la parte superior. Es llamada también vara de Esculapio.
¿Esta? Es muy similar al caduceo de Mercurio, que se ha utilizado también como símbolo del comercio, en el cual dos serpientes suben por una vara, la cual tiene en la parte superior un par de alas como de ángel. Interesante, ¿verdad?
Pero, ¿de dónde proviene este símbolo y qué significa?
El caduceo de Mercurio es símbolo tradicional de Hermes, el dios griego, mensajero del Olimpo, a quien se le conocería como Mercurio, en posteriores mitologías como la mitología romana. Y el venerable maestro Samael nos devela en su libro Los cuerpos solares que representa una parte anatómica del hombre.
La sabiduría antigua enseña que existen un par de cordones o nervios simpáticos que se enroscan en la médula espinal formando el santo 8, el sagrado símbolo del infinito, los cuales suben del coxis a la parte superior de la columna vertebral, hasta el cerebro.
Cabe aclarar que se trata de una anatomía y fisiología ocultas. No es una cuestión física, más bien es interna, algo sutil, desconocido para los hombres de medicina actuales, aún con sus poderosos microscopios, rayos X, tomografías, etc.
En cambio, los grandes sabios de la antigüedad sí la conocían y sabían cómo aprovecharla.
¿Sabía usted que la columna vertebral tiene relación con el desarrollo interno, no solamente en el plano físico, sino también en las dimensiones superiores?
Con ayuda de la imaginación creadora, ¿puede usted visualizar una columna vertebral, este conjunto de huesos situados en la parte media y posterior del tronco que va desde la nuca hasta el coxis?
Como vemos, por ejemplo, en los esquemas escolares, la columna vertebral o raquis está armoniosamente formada por la superposición de 33 vértebras, en la cual la anatomía de la medicina oficial distingue 5 partes bien definidas: cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea.
En el centro de esta estructura ósea se encuentra un canal donde se aloja de forma extraordinaria y maravillosa la médula espinal.
Entre paréntesis, ¿recuerda usted, según el Evangelio, amigo radioescucha, qué edad tenía Jesús el Cristo cuando fue crucificado?
¿Ha escuchado cuántos grados se sabe que hay dentro de la logia masónica?
Sí, amigos radioescuchas, en ambos casos la respuesta es 33, la misma cantidad de vértebras que tenemos en la columna vertebral.
¿Será solamente una coincidencia? ¿O qué misterios esotéricos habrá detrás de todo esto?
Se dice que antiguamente los aspirantes al camino iniciático eran preparados y probados en las 33 cámaras de las antiguas pirámides, pruebas en las cuales el neófito o aspirante corría incluso el riesgo de perder la vida físicamente al enfrentarse a pruebas terriblemente duras y difíciles, en las que había que mostrar valor, voluntad y dominio de las bajas pasiones.
Aceptaba someterse a esas pruebas voluntariamente, con tal de ganarse el derecho al conocimiento oculto.
Esto lo mencionamos como un recordatorio simbólico del trabajo interno que los estudiantes de la Gnosis tenemos que realizar para llegar también al despertar de la conciencia, al conocimiento oculto, al conocimiento de Dios.
Es importante señalar que los distintos tipos de cruz, de estrellas y varas con alas y serpientes no solo son simbolismos religiosos o mitológicos, sino posibilidades reales y concretas de nuestro interior. De ahí que, a pesar del paso del tiempo, no se pierdan todos estos simbolismos.
Entonces, ¿dónde queda el caduceo de Mercurio?
¿Cuál es el aspecto interno de la columna vertebral y de la médula espinal?
Según los yogis del Indostán, existen en la columna vertebral dos corrientes nerviosas llamadas Ida y Pingala, y un canal profundo llamado Sushumna, que corre dentro y a lo largo de la médula espinal.
Como se mencionó anteriormente, no son parte de la anatomía física, así que estos canales no pueden ser encontrados por el bisturí de la medicina oficial.
Estos dos canales, Ida y Pingala, se representan en el caduceo de Mercurio como las dos serpientes que suben desde la parte inferior de la vara hasta las alas, y son descritos también en el libro del Apocalipsis de San Juan como los dos testigos delante de Dios.
En su obra El Libro Amarillo nos dice el maestro Samael que estas dos corrientes nerviosas las describe San Juan en su Apocalipsis como las dos olivas y los dos candeleros, que están delante del Dios de la tierra, de las que dice: si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos.
También dice: estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisiere.
¿Qué significado encierran estas misteriosas y enigmáticas palabras del Apocalipsis?
¿Qué relación tiene esta metáfora de los dos testigos con el factor de la muerte del ego?
Morir psicológicamente a nuestro tan querido ego es indispensable para el despertar de la conciencia. Y gracias al trabajo correcto de ascenso de la energía creadora por estos dos cordones, es que se puede alcanzar totalmente eso que se llama la muerte mística. Es decir, la eliminación de los agregados psíquicos que personifican a nuestros errores.
Pero tiene que haber verdadero arrepentimiento, tomar conciencia del daño que nos causamos a nosotros mismos espiritualmente y a nuestros semejantes, así como tomar la firme determinación de no volver a cometer tales faltas.
En el Apocalipsis, San Juan menciona que hay quienes no tuvieron arrepentimiento, ni siquiera ante la catastrófica destrucción del mundo, vista y descrita por él en ese libro. Es terrible, porque el maestro Samael nos explica que él sentía un gran dolor cuando se encontraba con alguien que no sentía arrepentimiento de nada, porque eso significaba que esa alma estaba totalmente perdida.
El verdadero arrepentimiento para alcanzar el perdón de los pecados no consiste solamente en reconocer nuestros errores, ni tampoco se limita a cambiar de actitud externamente respecto a tal o cual defecto. Esto se podría decir que es un muy buen comienzo, pero es solo la parte más superficial de la cuestión.
Entonces, ¿qué es el perdón de los pecados? ¿Cómo se alcanza el perdón?
Esta cuestión del perdón de los pecados es algo más profundo que implica la completa eliminación de nuestra psiquis, hasta de la más mínima posibilidad de volver a cometer el mismo error.
Cuando existe el verdadero arrepentimiento, con la acción de nuestra Madre Divina particular, se puede llegar a la eliminación total del yo psicológico causante de tal o cual pecado.
En este proceso de la muerte del yo, recuerde, amigo Radio Escucha, que es nuestra Madre Divina la que nos ayuda. Ella es la que nos asiste y es la que nos otorga el perdón de nuestros pecados, desintegrando los yoes causa, es decir, los agregados psíquicos que nos hacen pecar.
El perdón se nos da cuando ella desintegra totalmente un defecto y se perdona porque ya no hay delito que perseguir. Se cancela el karma correspondiente al defecto que fue eliminado.
Sin embargo, el maestro Samael nos advierte que esto de eliminar el ego radicalmente de nuestra psiquis requiere de una absoluta comprensión del agregado que queramos eliminar en los 49 niveles de la mente. Y esto solo es posible a través de la autoobservación psicológica y a la comprensión mediante el autoanálisis, durante las prácticas diarias de meditación profunda.
También nos dice el maestro Samael en su libro Los cuerpos solares que según los indostanes, en la extremidad inferior o base de la columna vertebral se encuentra un centro magnético donde existe una fuerza electrónica solar llamada Kundalini, viva representación de nuestra Madre Divina.
Los yogis indostanes afirman que Pingala se encuentra relacionado con la fosa nasal izquierda e Ida con la fosa nasal derecha, y el movimiento gnóstico enseña que por el canal nervioso Ida y Pingala, mediante las prácticas de transmutación, ascienden energías y fuerzas que nos ayudan a despertar nuestra conciencia.
En su libro Los misterios del fuego, el maestro Samael nos habla del pranayama. Nos dice que es un sistema esotérico para transmutar nuestras energías. Nos dice que cuando un yogui inspira inhalando el prana y expira exhalando el prana o Cristo vital por las fosas nasales, lo que busca no es atraer átomos externos, como creen los profanos, sino hacer subir los átomos solares y lunares hasta el campo magnético de la raíz de la nariz mediante Ida y Pingala.
La práctica del pranayama consiste en sentarse cómodamente en una silla con el rostro hacia el oriente, haciendo mucha oración a la Divina Madre Kundalini, con la espalda, cuello, cabeza vertical y las palmas descansando en las piernas.
Con los ojos cerrados se tapa la fosa nasal derecha con el dedo pulgar. Se inhala lentamente por la fosa izquierda pronunciando mentalmente el mantra TON. Después se clausura la fosa nasal izquierda con el dedo índice pronunciando mentalmente el mantra SA. imaginando que la energía se dirige hacia el coxis, después se deja tapada la fosa nasal izquierda y se exhala por la derecha lentamente, quitando el pulgar mientras se pronuncia mentalmente el mantra HAM.
Después se repite este procedimiento, pero en sentido contrario, inhalando por la fosa nasal derecha, pronunciando el mantra TOM, después tapando ambas fosas nasales, pronunciando el mantra RA, y se exhala por la fosa nasal izquierda, mientras la derecha sigue clausurada con el dedo pulgar, pronunciando HAM. Hasta aquí constituye un pranayama completo.
Todos los mantras se pronuncian de forma mental. El maestro Samael nos recomienda hacer 6 pranayamas completos al amanecer y 6 al anochecer. Acabando los 6 pranayamas completos, el devoto, de rodillas y colocando la palma de las manos en el suelo, tocándose los 2 dedos pulgares entre sí, se inclina hacia adelante, postrado en tierra hacia el oriente. Con suprema veneración apoyará su frente sobre el dorso de las manos al estilo egipcio.
Nos dice el maestro Samael que realizar esta práctica diariamente, sin fallar ni un solo día, a los meses se empieza a sentir más lucidez en nuestras actividades diarias. La consciencia se activa y podemos permanecer alertas para autoobservarnos psicológicamente.
Y como ya se nos ha dicho, esto ayuda a poder comprender los agregados psíquicos y posteriormente, a través de la técnica de la meditación, día con día, avanzar un poco más para poder eliminar definitivamente de nuestra psiquis tales agregados uno por uno.
El maestro Samael nos recomienda otras prácticas que también nos ayudan a transmutar nuestras energías, como son las runas, en las cuales se combinan las posturas, los mantras, oración y concentración, así como la vocalización de algún mantra específico para transmutar la energía creadora. Y de igual forma, hacer largas caminatas, trabajar la respiración consciente, la meditación, etc.
Con esto, amigos radioescuchas, podemos comprender un poco más la gran relevancia de este símbolo del caduceo de Mercurio. Pero, más que nada, la importancia de la cuestión práctica de la transmutación de nuestras energías para un día poder llegar al despertar total de la conciencia.
Es a través de la transmutación que uno puede desarrollar las alas del espíritu, simbolizadas por las alas en la parte superior del caduceo de Mercurio. Si uno nunca transmuta sus energías, no podremos lograr jamás un verdadero desarrollo espiritual. Vamos a poner en práctica la transmutación de nuestra energía creadora con un mantra y posteriormente realizaremos una breve meditación sobre la eliminación del agregado psíquico de la pereza. De frente al oriente, primero nos sentamos en una silla o cómodo sillón. Si nos es posible, nos acostamos en nuestro propio lecho, en posición de hombre muerto, o formando una estrella de 5 puntas, con los ojos cerrados para que no nos distraigan las cosas externas. Si estamos sentados, nos aseguramos que nuestra postura sea recta, desde la espalda hasta la cabeza, y las manos descansando suavemente en las piernas. Tomamos conciencia de este momento. Nos hacemos conscientes de nuestra respiración, de nosotros mismos y de nuestro estado interior, sin identificarnos. Concentrados profundamente en nuestra Madre Divina y con mucha devoción y veneración, les suplicamos que nos ayude en el despertar de nuestra conciencia. vamos a transmutar nuestra energía. Percibimos nuestro coxis. Y con ayuda de la imaginación creadora, visualizamos nuestro chakra coxígeo como un disco luminoso de color rojo, girando positivamente en el sentido de las manecillas del reloj. Y vamos a vocalizar un mantra para darle fuerza, para hacerlo vibrar. Vamos a utilizar uno de los nombres de nuestra madre cósmica común. El mantra del fuego. El mantra Ram. Y el mantra que nos recuerda los misterios de Isis. Ram y Yo. Lo vamos a vocalizar en dos partes con una inhalación para cada parte, alargando cada una de las letras, así. Ram. Y inhalamos y comenzamos.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
una vez más. Ra. Continuamos sentados cómodamente con los brazos descansando sobre nuestras piernas. Percibimos la tranquilidad que hay en nuestro interior después de la mantralización. Suplicamos a nuestra Madre Divina nos ayude a comprender y eliminar el agregado psíquico de la pereza. Traigamos a nuestra mente alguna situación, proyecto o meta que hayamos tenido y que tengamos muy claro que fue por pereza que no logramos cumplir. Tratando de indagar en lo más profundo del subconsciente las causas de manifestación de la pereza, reflexionemos. ¿Cuál fue el motivo de sentir pereza ante esta situación o proyecto? ¿Qué pensamientos me trajo? ¿Qué emociones experimenté? ¿Cómo reaccioné? ¿Sentí miedo, preocupación, coraje, tristeza? Quizá lo rechacé porque es un trabajo o proyecto muy demandante. Mucha exigencia porque requiere esfuerzo físico o levantarme temprano por la mañana. Reflexionemos. ¿La razón para sentir pereza es motivada por alguna otra causa? Quizá siento pereza porque no tengo interés por la cuestión, aunque sea algo bueno y útil. Quizá porque lo veo muy difícil de lograr. Quizá porque siento que con mis conocimientos o mis habilidades no puedo alcanzar esa meta. Reflexionemos. ¿Hago responsable a otro? ¿Le echo la culpa a otro de que mi persona esté desmotivada para alguna tarea? ¿La pereza que siento viene de ver el mal ejemplo en mi familia y amigos? Pienso que no hay que afanarse mucho porque quizá veo que entre mis seres cercanos, aun con actitud de pereza, logran algunas cosas. Y pienso que es normal esperar a que lleguen solas esas cosas. ¿De qué otra manera me justifico por sentir pereza? Tal vez digo, necesito descansar porque ya he trabajado mucho, o me merezco unas vacaciones, o una tarde de descanso. Incluso trato de justificarlo por tema de salud física. ¿Qué problemas me ha traído la pereza en lo físico? ¿Cuido mi alimentación? ¿Hago ejercicio? ¿Le proporciono a mi cuerpo los cuidados que requiere para estar saludable? ¿O por pereza estoy enfermo, con sobrepeso, etcétera? ¿Hago algo efectivo para equilibrar mis 5 centros? ¿Intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual? ¿O me gana la pereza en todo? Reflexionemos. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera la pereza? Quizá alcanzaría las metas y cumpliría mis proyectos. Tal vez sería más saludable y eficiente en cumplirlos y tendría tiempo para otras cosas importantes como la familia, como hacer prácticas esotéricas. Ahora visualizamos al defecto de la pereza como lo concibamos y lo sentamos en el banquillo de los acusados. Frente a él vemos a nuestra Madre Divina de pie con su espada flamígera. Le rogamos y suplicamos a ella humildemente, insistentemente, que por misericordia lo destruya, lo desintegre, y ella le lanza fuego para quitarle fuerza e irlo desintegrando poco a poco, de acuerdo al análisis que vayamos haciendo en la diaria meditación. Acompañamos la acción de nuestra Madre Divina con el mantra S, como un silbo dulce y apacible. Inhalamos y decimos:
thank you.
Damos gracias infinitas a nuestra Madre Divina por la ayuda recibida. Hacemos una petición de ayuda física e interna para toda la humanidad doliente, para que todos los que no están totalmente perdidos encuentren el camino de la liberación y trabajen por el auténtico cambio interior. Poco a poco volvemos la atención a nuestro cuerpo, al lugar donde nos encontramos, sentimos nuestro respirar, y tras una respiración profunda, al exhalar, abrimos los ojos y recobramos el movimiento de forma armoniosa y tranquila. Nos percibimos con serenidad y gozo interno por esta práctica y con mucha fuerza de voluntad para llevar a cabo toda actividad diaria. Hasta aquí la práctica de hoy. Le recordamos que si tiene alguna duda, sugerencia o comentario, puede escribirnos al chat y le responderemos con mucho gusto. Hasta la próxima.
Si desea adquirir alguna de las obras del maestro Samael Aun Beor, puede solicitar su compra en la dirección electrónica sedemundial@hotmail.com.
Recuerde que es importante estudiar los libros del maestro Samael y participar cada vez más en las prácticas gnósticas para ayudarnos a nosotros mismos y a la humanidad doliente. Para esto sería importante integrarse a un grupo presencial cuando les sea posible.